Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Señores, hoy es día de Conversando a Fondo y Conversando a Fondo sobre riesgos, sobre impuestos, bueno, sobre todas esas cosas que yo siempre digo que normalmente no tenemos tan presente, pero que hacen parte de nuestra vida y que realmente son importantes para cubrirnos y no incurrir en problemas o en dificultades por desconocimiento. Y para eso nos acompaña nuestro querido Roberto Mella de RMC Consulting. Roberto, buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Santiago, muy bien, la verdad, gracias a Dios. Y siempre muy contento de volver contigo, con tu equipo y conversar con las personas que siguen a Sumas a través de la radio, pero también aquellos que entran a través de Spotify y consultan todas las grabaciones. Así que, como siempre, muy, muy contento de traer estos temas que no son los que salen normalmente en los periódicos, ¿verdad? No son lo que vemos en las redes sociales. La prevención es algo difícil porque es algo que anticipamos, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente siempre estamos más pendientes de lo que va ocurriendo y no evaluando lo que no puede ocurrir. Así que
así es.
A mí me parece eso importante también verlo.
Bueno, hoy tú me decías que traías un tema que tiene que llamar la atención de todos los ciudadanos de República Dominicana, bueno, del mundo entero, pero como aquí le hablamos especialmente a República Dominicana, quizás a Colombia, Panamá, Estados Unidos que nos escuchan y tal vez otras latitudes, pero más poca gente. Llama la atención porque es algo global y es que digamos que la percepción de seguridad en muchísimos países ha venido cambiando de manera radical en los últimos años. Es decir, como que la gente cada vez se siente más insegura en diferentes partes del mundo y República Dominicana no pareciera ser la excepción. Como que cuando yo hablo en diferentes reuniones, en cócteles con los dominicanos, todo el mundo me dice, oiga, pero es que aquí la cosa está delicada, es que aquí está peligroso, es que... Pero son temas como muy subjetivos, porque es el boca a boca, la impresión que tenemos. Porque definitivamente cuando uno le pregunta a alguien, ¿y a usted le ocurrió? No, a mí no, pero me contaron que es como lo usual. Tú me hablabas de algo que nos ayuda a tener ya no una percepción, sino cifras un poquitico más concisas, objetivas y comparables con el resto del mundo. Así que tengo mucho interés de que le cuentes a nuestra audiencia de qué se trata. Una vez tú me dijiste, me puse a buscar en internet y encontré algunas noticias cortas al respecto. Así que si tú me permites, pues en la medida que sea posible, yo te voy interrumpiendo y vamos complementando la conversación contigo. ¿Está bien? ¿Habría algún inconveniente contigo?
Me parece estupendo, Santiago. Como siempre, tu comentario es muy acertado y muy bienvenido.
Bueno, mira, entonces contémosle a nuestra audiencia de qué se trata.
Te comento, Santiago, eso que dices, que pareciera ser a veces muy subjetivo, es importante saber que existe un índice global de criminalidad. Existe un estudio levantado por organismos internacionales que miden esto llamado criminalidad. Global Initiative, o sea, la iniciativa global, que básicamente es un programa que tiene financiamiento de diversos tipos de organismos importantes a nivel internacional, es financiado por gobiernos como Estados Unidos, también por la Unión Europea, es implementado por el Instituto de Estudios de Seguridad, por la Interpol. O sea que es algo que recoge bastante información y es apoyado a nivel internacional. Y si hay algo que es importante iniciar en la conversación con esta estadística, es que el informe dice que casi el 80% de la población, esto es un informe del año 21, el 80% de la población, Santiago, vive con altos niveles de criminalidad. O sea que básicamente lo que percibíamos, ¿verdad?, ha sido medido y no solamente es algo nacional, sino que también algo que se ve desde el punto de vista internacional. La explotación de personas, Santiago, en la forma de trata de personas, algo en lo que no pensamos de una forma muy común, se ha convertido en la economía criminal más generalizada del mundo. Casi todo el mundo aquí piensa en el narcotráfico, en la corrupción. Pues hoy en día el tema de la trata de personas sigue siendo de gran énfasis a nivel internacional. Y algo que tiene un impacto sumamente importante en las sociedades, porque estamos hablando de personas que en contra de su voluntad son llevadas a otros países, explotadas sexualmente o son sometidas a un trabajo laborioso, ¿verdad? En condiciones deplorables, etcétera. O sea que inclusive yo diría que está más sensible que el propio narcotráfico, ¿no? A pesar de los volúmenes que se manejan el narcotráfico, al final quienes consumen esta sustancia lo hacen no obligados, sino por decisión. Entonces, en la trata de personas es distinto. Imagínate que a tu hijo se lo lleven a un lugar a hacer pornografía infantil, etcétera. Me parece eso bastante sensible. Otra de las cosas, y ahí te cedo la palabra a Santiago para que comentes, que dice el informe, que es que los funcionarios estatales y las redes clientelistas que tienen influencia sobre las autoridades estatales son ahora, oye esto tan importante, son los intermediarios más dominantes del crimen organizado.
¿Cómo?
Así es, hermano Santiago. Oye, a mí esto, al leerlo, yo dije, bueno, este tema de la corrupción está sonando alrededor del mundo, pero que un informe internacional mida como a los funcionarios estatales como los intermediarios dominantes más importantes del crimen organizado, a mí me pareció eso desastroso. Y eso lo podemos ver a nivel mundial. O sea que por eso hay tanto énfasis hoy en día en el combate a la corrupción, en tener organismos, digamos, gobiernos más institucionalizados, que hay un filtro más importante cuando hablamos de selección de las personas que al final van a ser los líderes de la organización, leyes también donde se haga énfasis en la transparencia de donaciones, por ejemplo, en las campañas políticas. O sea, todo esto se está viendo con mucho detenimiento a nivel internacional y por eso vemos muchas personas que hablan del tema y que se están refiriendo a lo político como las personas que causan el mayor nivel de criminalidad a nivel del mundo. Y es precisamente por esto, porque son los intermediarios y eso crea un impacto importante. Me iba a comentar algo, Santiago.
Sí, no, no, te quería decir que si ya tenemos este índice, la subjetividad en cierta medida comienza a perderse y se le puede hacer un seguimiento más real a la evolución de esto. Obviamente, si uno tiene confianza en el índice. Yo no sé si tú nos vas a hablar de qué se trata este índice, cómo más o menos se calcula, en qué países lo calculan, en dónde está República Dominicana, cuál fue la puntuación, la última puntuación que obtuvo, cómo compara eso con la región. No sé si vamos para allá o si quieres que, de acuerdo a lo que yo estoy mirando, lo abordemos.
Sí, lo podemos ver en la puntuación del informe, con mucho gusto. Eso lo podemos hacer. Algo que también quiero resaltar antes de entrar en estas particularidades, Santiago, es que desde el año 2020 los problemas de crimen ambientales también están pasando a un primer plano y no es el primer informe que pone el tema ambiental. Anteriormente en otro programa estuvimos hablando de los riesgos a nivel mundial y ponía también el tema ambiental como uno de los principales riesgos. Hoy en día también vemos algo que definitivamente está relacionado con los riesgos, y es que los crímenes ambientales pasan a un primer plano a partir del 2020. En particular, el tráfico ilícito de flora y fauna silvestre se convirtió en un tema de gran preocupación, debido a la teoría de que un animal salvaje traficado, tal vez un pangolín, fuera el vector que provocó que el coronavirus se transmitiera a la especie humana. O sea que este tema de la forma en cómo traficamos los animales, ya sea para tenerlos como animales domésticos o para alimentación o para tener objetos, ¿verdad? No sé, hay personas que quieren tener el colmillo de un jaguar como parte de una joya para vestir. Entonces, claro, ahí se da el tema del tráfico de
Y
fauna silvestre.
si tú me permites, Roberto, la verdad que tenemos mucha responsabilidad en eso, muchísima responsabilidad. No es solo el delincuente, porque es un delincuente la persona que coge el animalito y lo trae a la ciudad, lo lleva a un hábitat que no es el de él, sino especialmente quien lo recibe, quien lo paga, el que tiene la mascota curiosa, el que,
Claro.
señores, dejemos a los animales vivir en su hábitat, dejémoslos libres, dejémoslos ser felices y respetémoslos, porque si no lo que vamos a hacer es lo que ha pasado en los últimos 50 años. Yo el otro día estaba leyendo que estiman que el 70% de las especies que existían hace 50 años o ya han desaparecido o van en vías de extinción gracias a la mano del hombre. Entonces, hay una responsabilidad grande por parte de quienes tienen esas mascotas, de quienes le, usted puede que le guste mucho un mico. Un
Sí.
mico no es una mascota ideal para una casa. Dejémosle esa tarea a dos animales que ya hemos domesticado, los gatos y los perros. Y eso que también depende de la situación como usted las tenga, ¿verdad? Tener de pronto un perrito en un apartamento pequeño, en una casa pequeña, puede ser también dramático y estresante para el animalito. Así que ojalá
Que
los...
el perro disfruta, el perro lo disfruta, ¿sí? El
Ojalá que los
perro,
queramos tantos que le
sí.
respetemos sus espacios, ¿verdad? Y especialmente a esas especies que no están domesticadas y que muchísimas veces, como tú dices, Roberto, están en peligro de extinción ya por la mano del hombre. No solo
Así
porque
es.
las traen a la ciudad, sino porque les acabamos, como tú dices, a través de delitos ambientales, les acabamos su hábitat, la tala, la contaminación con líquidos. Bueno, hay mil formas.
Sí, definitivamente estamos destruyendo su ambiente. Y algo también importante, hablando de criminalidad, tenemos que hablar de resiliencia, Santiago. La resiliencia es básicamente la forma en cómo afrontamos esa criminalidad. La criminalidad existe. En todos los tiempos, desde todos los tiempos, y siempre seguirá existiendo. Ahora, la pregunta es cómo afrontamos esto, y eso el informe le llama resiliencia. Y hay algo sumamente importante que dice el informe según la evaluación que hace desde el punto de vista macroeconómico, y es que los países más resilientes, o sea, los que mejor enfrentan la criminalidad, no son los que tienen mayor PIB. Cualquiera pensaría, bueno, los países súper desarrollados tienen los recursos para enfrentar la criminalidad, y el estudio realmente tiene como resultado el hecho de que no es así, sino los que tienen mayor PIB per cápita. Y eso tiene algo, una diferencia muy importante. Usted puede ser un país muy grande, pero si no hay una buena distribución de riqueza, entonces va a tener un problema donde hay mucha riqueza, pero no se ve, ¿verdad?, en la economía. Entonces, mientras mejor PIB per cápita, o sea, Producto Interno Bruto per cápita tengamos, ¿verdad? Mayor va a ser la forma o la resiliencia y por tanto menor la criminalidad. Aquí una reflexión que traigo del informe que dice, los actores criminales adoptan toda clase de forma, pero el índice muestra estadísticamente que aquellos que ejercen la mayor influencia en la sociedad del mundo son los actores criminales integrados en el Estado, lo que tiene consecuencias desastrosas en la capacidad de un país para hacer frente al crimen organizado. Los gobiernos y funcionarios estatales tienen muy pocos incentivos para inhibir la proliferación de economías ilícitas si las mismas entidades e individuos no solo se benefician de ellas, sino que en muchos casos las controlan. Eso es una reflexión que nos trae este informe internacional y a mí me parece espectacular la forma en que lo aborda y que refleja bastante la realidad de lo que venimos criticando y enfrentando, ¿no? La
Roberto,
resiliencia, sí.
ah, dime, la resiliencia.
La resiliencia lo mide el indicador y para que entendamos qué se mide cuando hablamos de resiliencia, con un mayor impacto, la cooperación internacional, la política y leyes internacionales, qué tan claras son, qué tan importantes, el liderazgo político y la gobernanza, la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas como algo sumamente importante, el sistema judicial y la detención, los cuerpos de seguridad, la calidad, la lucha contra el lavado de activos, el apoyo a las víctimas y los testigos, y los actores no estatales y la prevención. Estos son, digamos, que los factores que al final miden la resiliencia o la capacidad que tenemos para enfrentar en la criminalidad en los países.
Roberto, cuéntanos cómo estamos en el índice, cómo le fue a República Dominicana frente a sus pares regionales, por
Bueno,
favor.
nosotros, el índice, digamos, la peor puntuación, que es de 7.5, lo tuvo el Congo a nivel de criminalidad. Y en el país número 2, pues te informo que está Colombia. El número 4, México. Y luego, si nos vamos desplazando, República Dominicana queda en una posición número 80 con un índice de 5.15. Estamos en una posición 80 de 193 países evaluados. Esa es la realidad en el tema de criminalidad. Pero también,
¿Subimos o bajamos? ¿Sabes eso?
no lo sé, no lo tengo, la verdad.
No.
No lo tengo.
Miramos y les comentamos luego.
Sí. Finlandia salió como uno de los países con la mejor puntuación de resiliencia, así es, la capacidad que tienen para enfrentar el crimen. Creo que eso es importante. Dinamarca, Australia. Ahí no tengo la información de la medición de República Dominicana, pero sí pudimos ver que en términos generales y comparado con otros países salimos con un país con bajo nivel de criminalidad y con bajo nivel de resiliencia, o sea, en comparación con lo que ocurre en otros países. Y definitivamente yo creo que en eso sí hay que resaltar que comparado con lo que pasa en otros países donde hay células terroristas y demás, aquí realmente estamos relativamente bastante bien si vemos el globo terráqueo.
Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, Roberto, entonces buenas noticias para el país. Ojalá que las cosas sigan evolucionando por buen camino. Tendríamos que mirar si subimos o bajamos. Quedamos con esa tareita
Sí,
pendiente.
esa tarea, me gusta que me deje tarea, Santiago, pero esa tarea la veo, ¿cómo no?
Bueno, muchas gracias, Roberto, y Dios mediante, nos encontramos en 8 días nuevamente.